Mitos y verdades sobre alimentos en tendencias, así se llamó un ciclo de charlas organizado por la Escuela de Nutrición en la Universidad de la República, en el que se habló, entre otras cosas, bueno, de harina sin gluten, habrán escuchado un millón de veces, de jugos, detox, como quieran decirle, manteca clarificada y otros tantos productos que aparecen a veces como milagrosos, otros como sin tal cosa o mejor que tal otro. Basta ir a un comercio, basta abrir las redes sociales para encontrar un millón de estos y confundirse bastante también, ¿no? Porque, claro, si uno no tiene la capacidad de análisis ni el tiempo, no sabe qué hay de cierto en cada cosa y, bueno, llegan por malón. Vamos a recibir a Carolina Menoni, a la licenciada en nutrición en el día de hoy, que es una de las personas que estuvo al frente de este ciclo. Carolina, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por la visita.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Carolina, como decía, licenciada en nutrición, magíster en ciencias médicas y además profesora adjunta de las unidades académicas, área de investigación y departamento de alimentos de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Fue una de las expositoras. ¿Están los videos? ¿Están públicos esos que vimos nosotros?
Están para ver. En el canal de YouTube de la Escuela de Nutrición.
Después los compartimos. Nosotros ya los vimos, pero los compartimos para que lo pueda ver la audiencia. Las charlas se dieron en tres grupos. No, eso lo podemos decir al principio, donde están los titulares, no vamos a llegar a desarrollar todo, pero por lo menos para que la gente lo sepa, ¿no?
No, pero bueno, sí, están estas charlas agrupadas. La primera es grasas y aceites en tendencia, la segunda es cereales y pseudo cereales en tendencias, y la última, bebidas en tendencias, que se ocupaba, grupos que ahora vamos a hablar.
Bien, capaz que en general, Carolina, para empezar, ¿a qué le llaman en tendencia? ¿No? ¿Cómo ubicaron esto? Porque no es fácil tampoco hoy en día.
En realidad, nada, fue bastante complejo también nombrar este ciclo de charlas. En tendencia porque las redes sociales nos bombardean. Entonces, bueno, no solamente teníamos consultas de colegas, sino también, bueno, de gente, de estudiantes incluso. Porque las redes...
Hacen su trabajo.
No, y aparte juegan un papel fundamental en los alimentos que consume la población hoy en día y los que compra y nos parecía como que oportuno que desde la academia, empezáramos a desmitificar un poco qué es lo que se estaba diciendo de algunos alimentos, a ver si era correcto, porque también veíamos bastantes cosas erróneas en recomendaciones de ahí surgió la parte en tendencia.
Vamos por algunos de los temas, ¿no? Vamos por algunos temas de mitos y verdades. ¿Desde qué momento, no sé cuántos años tenés de nutricionista vos a esta altura, o de profe en la universidad, cuántos años?
De profe, 15 años.
15 años. Bueno, ¿desde qué momento vos sentiste fuerte que empezó el gluten free? No estamos hablando de gente que tiene patología, ¿no? Estamos hablando del gluten free en general.
Como algo bueno en sí mismo.
Claro.
Como algo bueno o usualmente recomendado, hace muy poco tiempo, en realidad. Es más, la población celíaca, con la condición celíaca, sigue haciendo muchísimos esfuerzos en pro de la reducción de los precios,
claro,
de los alimentos libres de gluten, ¿no? Pues una población
que necesariamente
tiene que consumir una dieta libre de gluten, pero se ha como que puesto como al enemigo al trigo, en realidad, o a la harina refinada del trigo, al gluten en sí mismo. Entonces, esto tiene una cuestión de capaz de 3-2 años que viene como en auge ese
¿Y qué sustento esa insistencia tiene desde la nutrición?
Desde la evidencia científica, en realidad, y es de lo que nosotros nos basamos para hacer estas charlas, y es que no hay mucho para población en general. Obviamente, quienes tienen una patología tienen que seguir una condición específica, tienen que seguir una dieta libre de gluten en su totalidad, pero para población en general, no hay evidencia que sustente el seguir una dieta libre de gluten. Es más, corremos el riesgo de caer en una disminución de la ingesta de otros nutrientes. Así que bueno.
Por ejemplo, ¿qué otros nutrientes hay?
Y bueno, por ejemplo, de nutrientes que hacen al grano entero de trigo, por ejemplo la fibra, o por ejemplo determinado tipo de vitaminas del complejo B, o
la harina fortificada también que
exactamente,
viene, ¿no?
A eso iba, ¿no? O sea, la parte de la harina de trigo refinada en Uruguay está fortificada por ley con hierro y ácido fólico, por lo tanto al sacar ese alimento de nuestra dieta totalidad, o alimentos que estén elaborados a partir de la harina de trigo refinada, bueno, nada, no van a estar adquiriendo estos dos micronutrientes que son tan importantes para la población uruguaya.
Uh-huh. Y sobre la harina de trigo tampoco habría, o sea, no específicamente solo el gluten, sino la harina de trigo en general, tampoco habría ninguna contraindicación.
No, a ver, siempre y cuando se siga una alimentación equilibrada y balanceada con todos los nutrientes, con todos los alimentos que estamos siempre acostumbrados a consumir, no hay problema. El tema está en aquellos alimentos ultraprocesados que también tienen harina de trigo en su composición.
Pero
y
no,
claro,
es el problema.
En realidad, pobre harina de trigo, no es el problema, sino que, bueno, aquellos alimentos industrializados con grandes contenidos de otros nutrientes que sí son problemáticos, grasas saturadas, azúcares simples.
Pero ahí va a ser los ultraprocesados, ¿no? El problema,
exacto,
de la harina de trigo.
Exacto.
Y la pirámide clásica alimenticia sigue vigente, tendríamos que basarnos,
sí,
vigente, por eso. Sí, vigente,
o en realidad la guía alimentaria basada en alimentos de Uruguay, que bueno, que ahí establece que de
claro,
cada
pirámide o el círculo.
Sí.
Hay un tema ahí de la composición, no sé, porque en el imaginario empieza a correr como otras harinas, como no sé, puede ser hoy de quinoa, de salvado, de almendras, lo que sea, son más beneficiosas. Ustedes hicieron análisis de composición y análisis de precio, que no es menor también.
Porque, no es menor.
Otra vez, volvemos, la gente que no tiene otra que correr hacia otras harinas, bueno, está peleando para que le bajen los costes, pero hay gente que realmente no tiene problemas y corre hacia lugares donde el precio es bastante más elevado y no sé si los beneficios son tanto.
Va a depender ahí del análisis, de qué nutriente analicemos que está en esa composición de ese alimento que termino elaborando con este tipo de harinas. Por ejemplo, si opto por harina de trigo integral, ¿sí? Estoy agregando fibra.
Está,
¿no?
Bien.
O sea, claro, nada más tengo harina, es lo mismo.
Y tampoco es mucho costo
fibra
más y estás en lo mismo.
Ahí está. Ahora, si voy para una harina de una semilla, por ejemplo, ahí sí tengo el plus de... y ahí, nada, yo siempre le digo a mis estudiantes y digo con la gente con la que hablo, siempre va a depender del objetivo que yo persiga, ¿no? Que es el aumento de la fibra. Si es la reducción del valor calórico que yo quiero ingerir a lo largo de mi día. Y capaz que una harina de semillas es contraproducente porque las semillas son oleaginosas, por ejemplo, la de lino, en fin, la de almendras. Entonces tiene un mayor valor calórico. Entonces, bueno, ahí es qué es lo que quiero, ¿no?
Claro. Bien, y en general tienen más precio. También claro, ustedes lo analizaron, se pusieron unos cuadritos,
sí,
y la comparación que sea harina de almendras,
sí,
95 pesos los 100 gramos,
sí,
harina de trigo, 8 pesos.
Claro.
Los 100 gramos. O sea, si vas para ahí es porque tenés un objetivo y una capacidad,
exacto,
pero quizás tenés que analizar qué objetivo tenés para ir para ahí.
El objetivo, claro, que persigo, ¿no?
Porque tiene más valor calórico, mucho más precio, pero está, capaz que es lo que
capaz
quería.
Que el objetivo es ese, ¿no?
Bien,
o sea,
okay,
aumentar las calorías, aumentar la fibra, aumentar la ingesta de determinados tipos de grasa que se encuentran en esos frutos secos o semillas. Y bueno, está, capaz que tengo que ir por ese lado y está perfecto.
Está bien, pero ustedes notan que esa guerra al gluten está presente.
La guerra contra el gluten sí está presente.
Está demonizado.
Sí, está, bien, por eso, sí, pobre. Sí,
bueno,
sí.
Vamos a las bebidas, ¿les parece?
No.
Porque hay mucho tema acá, pero las bebidas es un punto clave porque ahí nos metemos con el público más juvenil además también, ¿no?
Bien, hablaban de los jugos detox, como decía Joel, y esta moda que hay para consumirlos. ¿Tienen algún problema? ¿Cuál es el tema con los jugos detox?
En realidad, los jugos detox, detox es un nombre que se utiliza para
desintoxicantes.
Ahí va, lo que pasa es que una sustancia no cumple el rol de desintoxicar, ¿sí? Desintoxicamos en el cuerpo a través de la sublimación de moléculas que entran en nuestro cuerpo y las hacemos excretables o mayormente excretables.
Yeah.
Eso es la desintoxicación. Los jugos detox no dejan ser licuados de frutas o verduras, ¿no? De frutas y hortalizas. Entonces, nada, está bien consumirlos, sí está bien consumirlos, porque de última estoy agregando frutas y hortalizas a mi dieta, ¿sí? Lo que no es correcto, o a veces la interrogante que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué estás sustituyendo?
Claro, cuando sustituyen otros alimentos.
Sustituye una bebida láctea en un desayuno, entonces ahí tenemos que pensar, bueno, estoy sustituyendo las proteínas, estoy sustituyendo el calcio tan importante para el ciclo de la vida, en realidad, que nos aportan los lácteos. Entonces,
a ver, porque se pasa del jugo detox que alguno puede tomar de vez en cuando, yo qué sé, hasta porque digamos, es parte de una comida.
Es rico, aparte.
Claro, no, es rico, exactamente.
Rico, es un licuado.
Iba a decir eso, como un licuado rico. Y hay otros pasan a dieta detox directamente.
Ahí
hay
está.
Capas que puede haber.
Que solo consumen capaz que licuados.
Exacto.
Ahí sería un problema.
Ahí sí es un problema porque, claro, es como si nosotros consumiéramos solamente determinados vegetales o determinadas frutas a lo largo de todo el día. A lo largo de días. Entonces
claro,
ahí estamos.
Sin consumir
ante
otros grupos de alimentos.
Exacto. Entonces estamos ante un déficit calórico, no, un déficit proteico, en fin, ¿no?
Bien.
Entonces estaría siendo contraproducente para la salud.
Vamos a hacer un cortito. Estamos con Carolina Meroni. Estuvo al frente de un ciclo en la universidad, dictado para los docentes, ¿no? De la universidad.
Para colegas, licenciados en nutrición.
Mitos y verdades sobre alimentos en tendencia. A partir de ahí lo vamos a compartir en YouTube. Vienen esta cantidad de temas que surgieron. Ahora venimos con bebidas energizantes, que tiene hace mucho tiempo preocupación también de las autoridades de gobierno por el consumo que hay, por las limitaciones que pueda haber, por un proyecto de ley que hubo para prohibirlo para el menor de 18 años, que no llegó a ser votado, pero que otra vez está en el Parlamento. Ahí venimos con eso.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Ahí vamos con la audiencia. Nadia estaba juntando un montón de preguntas, porque claro, estaba cuando hablamos de mitos y verdades sobre alimentos en tendencia, estamos hablando de la agenda permanente de todas las familias, ¿no? Las personas mayores, las que tienen hijos, hijas chicas, también están mirando ahí qué le dan, qué no le dan, qué es saludable, qué no, qué pueden cambiar. En fin, al final, antes esto era un tema de vez en cuando. Hoy en día, como decía la licenciada en nutrición Carolina Meroni, bueno, el tema de las redes hace que sea un día a día permanente que uno está informando o desinformándose de estos temas. Por eso, para colegas nutricionistas, estuvo el ciclo Mitos y Verdades sobre Alimentos en Tendencia. Después lo compartimos en YouTube las tres charlas. Y algunas preguntas, Nadia, para Carolina, de la primera parte. Después seguimos con bebidas llamadas energizantes.
Sí, respecto a lo último que estábamos hablando, alguien decía, ojo que no es lo mismo consumir una fruta licuada que una fruta entera cuando la licuas absorbe todo el azúcar. ¿Cómo es esto?
Bueno, en el proceso de digestión es más fácil, no es que absorbes más el azúcar cuando uno consume una fruta licuada, sino que es más sencilla la digestión de ese alimento porque está licuado, porque en realidad ya el esfuerzo del estómago ya prácticamente lo hizo la licuadora o el mixer.
Claro.
Entonces hay como una elevación o metabolismo de la glucosa y de todos los azúcares simples más rápido. Porque no hay que romper estructuras,
claro,
a nivel estomacal para pero en realidad
eso
termina
no es malo,
siendo al final del día lo mismo.
Lo mismo, porque si no se va a hacer ese trabajo.
Exacto.
Bien. Acá alguien dice, el otro día vi un video de TikTok, un señor muy doctor que decía que la lechuga hace mal. Dije, ya no se puede creer nada.
¿La lechuga?
Pobre lechuga no hace mal.
No.
Lo que hace mal capaz que hay que estar controlados en la cantidad de aderezo que uno le puede poner a la lechuga,
¿verdad? Bueno, claro,
¿verdad?
Cuando ya no viene sola esa lechuga.
Ahí va. Pero no, la lechuga no hace mal.
Y bueno, y sobre las tendencias, preguntaban también algunos sobre el huevo. ¿Qué pasa? Que antes estaba demonizado, que ahora es casi que ilimitado.
Eso no apareció en las charlas de ustedes no apareció, pero el huevo hoy en día es como omnipresente. Ahora huevo, antes era huevo demonio.
Sí. Exacto. Lo que pasa es que, claro, uno como profesional de la salud, ¿no? O sea, uno se basa en evidencia científica. Entonces, claro, hace unos años atrás, el tema del colesterol, que el huevo es un alimento, la yema de huevo tiene bastante colesterol. Entonces, lo que había en esa época desde la ciencia era que, bueno, el colesterol del huevo lo que hacía era un aumento del colesterol endógeno, ¿no? El corporal, el propio de uno. Y el colesterol malo, el LDL colesterol. Sí. Sin embargo, bueno, a lo largo de los años y bajo la evidencia científica, se ha podido comprobar en realidad que, bueno, que el perfil lipídico, es decir, la calidad de las grasas de la yema de huevo, no es mala, es buena, en realidad tiene bastante ácidos grasos monoinsaturados, que es un tipo de grasa que es buena o beneficiosa, y que el colesterol, en realidad, que ingerimos con los alimentos, no sería tan contraproducente para la elevación del colesterol sanguíneo corporal, sino que son otro tipo de grasas, como lo son las grasas saturadas y obviamente las grasas trans. Entonces, bueno, el huevo ha quedado
limpio.
Limpito, sí, siempre y cuando consumamos obviamente una dieta
balanceada, ¿no?
Sí, sí, siempre, sí, porque puede estar la locura de los 14 huevos por día.
Exactamente, bien, ahí está.
Que en general no sería lo recomendado, cada caso es particular, pero
sí, totalmente, sí.
Bueno, vamos a la bebida.
Ante cualquier consulta, consultar con un licenciado en nutrición.
Si están comiendo 14 huevos por día, consulten.
Sí.
Bueno, bebidas llamadas energizantes o estimulantes. Esto hace mucho rato que está en la agenda. Creo que lo escuché por primera vez en la Facultad de Química, en comienzo de siglo, que estaban analizándolo, diciendo, che, ojo con esto que está llegando. En aquel momento estas bebidas energizantes no tenían la potencia comercial brutal que tiene hoy en día, que están en todos los deportes habidos y por haber, por ejemplo. Ahora, me compartía José el otro día del equipo que el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Gabriel Rossi, manifestó una preocupación fuerte por lo que pasa en la adolescencia y primera adolescencia. ¿Qué son estas llamadas bebidas energizantes que tanto vemos hoy en día en cualquier comercio, ¿no?
Sí, sí, es infernal. Y aparte es infernal el consumo que están teniendo los adolescentes, porque claro, son estimulantes. ¿Y qué son eso? Tienen compuestos que estimulan el sistema nervioso central y lo tienen todo en una lata. Es decir, no es lo mismo tomar una taza de café que tomar una bebida energizante que aparte tiene todos los compuestos para que los compuestos energéticos tengan su efecto más óptimo en nuestro organismo. Okay. Entonces, no solamente están presentes la cafeína, sino que están los carbohidratos para que uno tenga todas las energías para metabolizar también esa cafeína. Es todo el combo energético. Tienen taurina, tienen teobromina, porque tienen guaraná también, aparte de cafeína.
Algunos tienen una cantidad de azúcar.
Sí.
Impresionante. Algunos vienen sin azúcar.
Pero
ese combo, ¿qué provoca en el organismo comparado con tomarse una taza de café a la mañana?
Y bueno, ese combo es un shot energético y con una importante carga de cafeína. Por ejemplo, nosotros en el curso hicimos más o menos la cuenta de cuánto, o sea, el no es el límite máximo, pero es lo recomendado de consumo de cafeína, son 100 miligramos día. Sin embargo, una lata de 475 mililitros por ahí tiene alrededor de 143 miligramos de cafeína. Entonces, es pila de cafeína que están consumiendo niños y adolescentes. No,
aparte, ¿no? Porque un combo que decías de guaraná, taurina, carbohidratos, no es la cafeína en una taza de café.
No es la cafeína, simplemente, aparte sabemos con evidencia, ¿no? Que las bebidas, infusiones, café, té, mate, tienen otros compuestos, aparte de la cafeína, que son beneficiosos para la salud. Pero los de las bebidas energéticas distan mucho. Entonces, nada, el problema es que no son solo los adultos, personas adultas que ingerimos este tipo de bebidas, sino son niños y adolescentes a niveles problemáticos y con altos grados y niveles de estimulación, ¿no? Mm. Entonces, no es una lata, sino que son dos latas, tres latas a lo largo del día.
Un proyecto de ley para prohibirlo para menores de 18 años, prohibir el expendio y venta a menores de 18 años, como se hace con el alcohol. Sí. Esto quedó trunco en la legislatura pasada, quizás se vaya por este año, en esta legislatura, para por esta ley. ¿Desde la Escuela de Nutrición estarían de acuerdo en esto? Que...
Sí, por supuesto. Ajá. Sí, por supuesto. Porque realmente lo vemos problemático, ¿no? No solamente la estimulación del sistema nervioso central que causa y todo lo que trae consigo, sino también porque la gran mayoría de estas bebidas son altas en azúcar, en sacarosa, en azúcar común y corriente, el azúcar de mesa. Entonces, bueno, estamos consumiendo a través de una bebida cantidades grandes de azúcares simples, con toda la evidencia que hay en base a los perjudiciales que terminan siendo, ¿no?
Sí, y está el consumo acá, ponen temprano para despertarse, que a los adolescentes les cuesta. Está el consumo también con alcohol, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que es esa mezcla.
Sí, esa mezcla y claro, es un boom total, ¿no? Porque tenemos no solamente el estímulo del alcohol, sino también el estímulo de estas bebidas energizantes y claro.
Que vos hablabas en una de las charlas incluso que el nombre energizante está mal, porque más que nada son estimulantes.
Son estimulantes, exactamente. Porque son diferentes a por ejemplo, a los complementos que pueden llegar a tomar los deportistas, ¿no?
Claro.
No están catalogados, o sea, son diferentes, ¿sí? Entonces...
Esta bebida energizante incluye en las bebidas isotónicas deportivas, no es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa.
Es otra cosa.
Tienen algunos beneficios y otros problemas, pero es otra cosa. Cuando se habla de marcas, Gatorade, Power y de esos.
No, esas simplemente son repositorios de electrolitos y de azúcares simples, pero son para el ejercicio que se está llevando a cabo, ¿no?
Diferente. No tiene impacto en el sistema nervioso.
No. Son repositorios de electrolitos que en realidad se pierden con
sí, la industria ha logrado que se tomen cuando no estás reponiendo nada, pero eso es un tema comercial, ¿no?
Eso es aparte,
pero no generan, no provocan este shock que estimula. No, perfecto. Bueno, vamos a los fermentados. Los fermentados son milenarios, ¿no?
Sí.
Pero ahora parece que lo descubrimos y que son la gran moda. ¿Qué prometen los fermentados? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué pudieron estudiar ustedes para este curso?
En realidad nosotros dentro de las bebidas que estudiamos, o que nos llamó la atención fue la kombucha y no hay ningún problema con la kombucha como tal, es un fermentado de un té común con azúcar, es llevado a la fermentación y bueno, el producto de esto se obtiene esta bebida que es la kombucha. El tema con la kombucha es en realidad que como es un fermentado, puede tener cantidades de alcohol. Entonces, a nosotros lo que más nos llamó la atención fue la ingesta de este tipo de bebidas en niños. Entonces dijimos, wow, pero acá estamos ante un problema, porque no sabíamos si la población, porque claro, no hicimos ninguna encuesta ni nada, ¿no? No sabíamos si la población estaba al tanto de que la kombucha es una bebida que puede llegar a tener un porcentaje o graduación alcohólica, es pequeña, ¿tá? Pero puede llegar hasta un 3%. Entonces, digo...
Sí, es un dato para la familia.
Para mirar etiquetas.
No sé si no es un dato también para conducir un auto por el tema de una espirimetría.
La verdad que...
Habría que analizarlo también. Pero bueno, en general no se sabe. La kombucha no tiene un problema, pero tiene esta graduación alcohólica que puede darse.
Que va de cero, en función de lo que hemos leído y de la búsqueda que hemos hecho, alrededor de un 0, un 3% de alcohol. Pensemos, la cerveza tiene, por ejemplo, 5. No. Entonces, bueno, el tema son las kombuchas caseras.
Pero la cerveza
también.
Vos sabés la cerveza. Exacto. Que estás tomando el
alcohol. Ahí está. El tema son las kombuchas caseras, que ahí está.
Bien, vamos a aceites y grasas porque ahí aparecía la manteca. Y aparece, bueno, la manteca como demonio, o ¿cómo lo ven hoy en día? ¿Cómo lo ven que se ve, digamos, no ustedes en la escuela de nutrición?
La manteca en realidad es derivado lácteo y como tal es el concentrado de la grasa láctea, ¿no? Tiene la manteca común y corriente, tiene 80% de grasa, o sea, en un bloquecito de 100 gramos de manteca, el 80%, 80 gramos de eso es grasa. el resto es agua. Y sabemos que la composición química de esa grasa es, en su mayoría, ácidos grasos saturados, que son los de los octógonos, ¿no?
Claro.
Y bueno, y hay evidencia que pueden ser riesgosos para la salud cardiovascular, etcétera, etcétera.
Ah. O sea, hay que tener un consumo reducido.
Sí, como siempre, lo recomendado, sí. O sea, es el consumo o minimizar el consumo.
Claro.
¿Sí?
Y es diferente a la manteca clarificada o ghee.
Claro, el tema de la manteca creo que estaba saldado desde el conocimiento, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, hay un alimento en tendencia, o como lo vimos nosotros, que es el ghee o manteca clarificada, que bueno, que en las redes aparece como una opción saludable, como un alimento que cuenta con determinados nutrientes que son beneficiosos o que es fuente de determinados nutrientes. Es decir, cuando un alimento es fuente es que tiene bastante...
Mucho de...
Y bueno, y ahí lo vimos como un problema. Porque, bueno, estaba como que tranquilo el tema de la manteca a nivel general, ¿no? Pero viene el ghee o la manteca clarificada, que es manteca, simplemente que le sacamos esos 20 gramos de agua o 20% de agua. Agua y bueno, todo lo hidrosoluble que viene con el agua en la leche, ¿no? Algunas, las proteínas, la lactosa y todo lo que pueda llegar a haber ahí.
Ah, pero le saca la proteína y la lactosa. O sea, pero,
la lactosa,
pero,
¿no?
Pero le saca la proteína también. ¿Y qué queda? ¿El ghee qué es?
El ghee es exclusivamente grasa. La grasa de la manteca.
Bueno, cuando lo ves vendido, ¿no te parece que va a ser eso?
O sea, parece que fuera incluso peor.
¿Eh?
Parece que fuera incluso peor que la manteca, por lo que decís. Porque saca
y
lo
bueno,
otro.
Y bueno, una cucharada de ghee tiene más cantidad de grasa que una cucharada de manteca. Porque en realidad la manteca... tiene alrededor de un 80, 80 y algo por ciento de grasas. El resto es agua y todo lo que viene con el agua, de la leche, ¿no? Las proteínas del suero, las caseínas, que son las otras proteínas, la lactosa, minerales, en fin, todo lo que pueda llegar a quedar ahí, en esa fase acuosa.
Sí, no he visto que se venda como ghee, exclusivamente grasa.
Claro, no, solo la grasa de la manteca.
¿Cómo, disculpa?
Que no, claro que no he visto que el marketing lo venda como ghee, solo la grasa.
Solo la grasa de la manteca.
Bueno, no, tiene otro...
otro marketing.
Otro marketing detrás, sí.
Claro, bueno. Estamos con Carolina Menoni, que a propósito de estas tendencias, de lo que se ve en redes, de los mitos que también hay, se pusieron a estudiar en la Escuela de Nutrición, hicieron un ciclo, un curso, está allí para ver en YouTube, después lo compartimos en redes y ahora compartimos alguna de las tantas preguntas. Vamos a tratar de orientarla a los temas que estaba hablando hoy, Carolina, porque claro, hablamos de nutrición.
Hay preguntas casi de consultorio.
Sí, y hay otras que son, bueno, modas de hoy, ¿no? Lo hablamos antes con ella, del whey, de la creatina. Vamos a dejarlas de lado hoy, que no es lo que se habló en estas charlas en la Escuela de Nutrición, y preguntamos por lo que habló hoy.
No toquen nada.
Impermeabiliza ahora con Sika y protégete del invierno. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika, al mal tiempo, buena membrana. Sika, líder mundial en impermeabilización.
Carolina trabajó con otras dos compañeras de la Escuela de Nutrición en este ciclo que hicieron de mitos y verdades sobre alimentos en tendencia. Carolina,
sí,
¿quiénes son?
Jimena Llegue y Leticia Abreu.
Bueno, muy bien. Uno de los temas que trabajaron y que me interesó, ustedes analizaban, y yo les decía a Carolina, quizás en radio y con los numeritos técnicos es un poco difícil, pero cuánto aportaba de cada cosa, cuánto no aportaba de lo que decían, en fin, pero también analizaron precios, ¿no?
Sí.
Hay un tema con esto, ahora hemos hablado de ghee y manteca clarificada. El costo promedio que ustedes analizaron, cada 100 gramos de manteca, 60 pesos, sí. Ghee, 187 pesos por 3. O sea, si vas para ahí porque te gusta más o porque tenés la opción. Ahora, si vas para ahí por más saludable, en realidad no estarías encontrando...
No.
¿Mucho?
No,
y te están arrancando
realidad,
la cabeza.
Sí. En realidad, por saludable no es, o sea, estamos hablando de manteca y ya está. Pero el precio yo creo que es también parte de toda la estrategia, y porque no hay prácticamente ahora. Estamos viendo un poco más en la góndola, pero...
Y hay un consumo que ustedes analizaron también, que es el de mantequilla de maní. Sí. Esto viene muy... Norteamérica lo usa y muchísimo hace muchos años. Son fanáticos, incluso en Estados Unidos, de la mantequilla de maní. También bastante más cara que la manteca.
Muchísimo más cara.
Tampoco menos calórica.
No menos calórica. Sí, claro, tiene otros... otros constituyentes, porque bueno, es el maní que está procesado y como tal tiene fibra, tiene otros compuestos propios del maní.
¿Otro tipo de grasas?
Otro tipo de grasas, sí, diferente que la manteca. La grasa es básicamente la manteca y el ghee, pues son lo mismo, mayoritariamente saturados, ácidos grasos saturados. En realidad el maní tiene una alta proporción de ácidos grasos monoinsaturados. El tema es como dije hoy, es qué es lo que pretendo sustituir o qué quiero, cuál es el objetivo que persigo al consumir manteca, ghee, mantequilla de maní. Ni que hablar si es aumento del consumo energético diario. Listo, lo hacemos. Como mejor entre las tres opciones, por supuesto, está la mantequilla de maní. Es más, hay muchos deportistas profesionales que consumen mantequilla de maní para elevar el aporte energético diario.
Ahí el problema es cuánto tenés después de gasto energético, porque la mantequilla de maní te da
una bomba.
Sí. Una bomba de energía que si no la gastás,
ahí
te la
está.
Quedás.
Por suerte, sin que hablar. La cuenta es esa. Sí, claro. Sí. O sea, si comemos en exceso, siempre se va a reservar.
Claro, la mantequilla de maní tiene mucha energía.
Es muy calórico. Si 100 gramos de maní tiene aproximadamente 700 calorías. Es un puñadito.
Ah, y 700 calorías es mucho.
¿Cuánto 700 calorías diario, es muchísimo. A nivel poblacional, hablamos que, como dice el rotulado de alimentos, 2.000 calorías día deberíamos de consumir. Y esto estamos hablando de población adulta, sana.
Con un puñado de maní te llevas el tercio de las calorías día.
Con un puñado de maní te llevas una partecita grande de esas calorías diarias.
Bueno, hay un montón de temas, se nos acabó el tiempo. Podemos volver a conversar con vos o con tus compañeras que han trabajado en mitos y verdades sobre alimentos en tendencia en la Escuela de Nutrición. Carolina Menoni, gracias por este rato aquí.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muy amable.
Gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.